Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia.
Por favor, paso.
Efectivamente, los niños piden paso en este día que surge de dos fechas importantes. La del 20 de noviembre de 1959, que es cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que no tenía legalmente carácter vinculante, y la del 20 de noviembre de 1989, que es cuando la Convención sobre los Derechos del Niño otorgó carácter de obligatorio el cumplimiento de esos derechos de los más pequeños para todos los países que firmaron esa declaración. Y aprovechando este día, estaremos en el Colegio Montpellier de Ciudad Lineal, que desde hace unos años se convierte en el escenario de una película para fomentar la lectura entre alumnos. Hoy nos lo vamos a encontrar convertido en el escenario de Star Wars. Y todo parece indicar que el origen del fuego que ayer provocó un incendio con 32 heridos en Leganés estuvo en un brasero que prendió una manta y de ahí el resto de la casa. En la vivienda se encontraban en ese momento tres menores y sus abuelos. Los pequeños salieron por su propio pie y los abuelos están heridos graves. Y a raíz de esta noticia nos volvemos a preguntar por esos elementos que seguimos utilizando en nuestras casas para calentarlas y que representan un auténtico peligro. De braseros y otras fuentes de calor arriesgadas, vamos a hablar con un representante de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues de mal en peor, señores. España no solo sigue a la cola de Europa en nivel de inglés, sino que empeora por quinto año consecutivo. Lo dicen las encuestas del CIS, las que recopila Eurostat, y también el informe elaborado por Education First con la participación de más de 2 millones de personas de un centenar de países. Clara Esteban nos va a dar más datos sobre esta horrible, podríamos decir, realidad. Y de paso abrimos encuesta para que corroboréis o desmintáis estos datos. Hoy en el mundo se divide en dos mitades en nuestra encuesta diaria. La pregunta es esta: ¿cuál es tu nivel de inglés? Y hay tres posibilidades para que votéis: alto, medio o nulo. Atención, porque esto no es un currículum, ¿eh? Así que es importante no mentir, no hace falta exagerar, hay que decir lo que hay. Podéis votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom o a través de la página de Telemadrid. Buscáis Onda Madrid, entráis dentro, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí os encontráis la encuesta. ¿Cuál es vuestro nivel de inglés? Es lo que os preguntamos. ¿Alto, medio o nulo?
Y gritas taxi, sí, sáquenme de aquí, no puedo. Sí.
Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con taxistas para ver la manera de mejorar el servicio y sobre todo la seguridad de los conductores. Lo hace un día después del asesinato de un taxista en Alcalá de Henares y tras el anuncio del vicepresidente Aguado de que se van a ampliar las ayudas para este colectivo. Gloria Talavera estará hoy con los taxistas para ver qué opinan sobre todas estas cuestiones. Y es miércoles y por lo tanto tendremos nuestras secciones habituales, a saber, con Buena Planta, que es la que cada semana nos trae Pedro Martín, que os recuerdo que tiene un correo para cualquier consulta que le queráis hacer sobre plantitas, árboles, flores, arbustos y jardinería en general. El correo es conbuenaplantaom@ondamadrid.es, conbuenaplantaom, todo junto, @ondamadrid.es. Es. Todavía estáis a tiempo de mandar la pregunta para que os responda hoy mismo. También llegará Belén Almonacid, que hoy va a dedicar el A su manera a uno de los grandes de la música.
¿Usted sabe de música clásica? Dice, sí, sí, muchísimo. Dice, hábleme de la quinta de Beethoven. Dice, todos muertos ya.
Bueno, versiones clásicas, o mejor dicho, modernas, de clásicos de Beethoven. Eso es lo que se ha buscado Almonacid para hoy. Y tendremos también libros por un tubo. Hoy con uno que nos cuenta la vida de uno de los aventureros más importantes de la historia.
La gran proeza de navegación de Elcano había convertido lo que hasta entonces era solo teoría en un hecho irrefutable. La Tierra era redonda.
El mapa del fin del mundo, así se llama este libro, y narra la vida de Juan Sebastián Elcano. Está escrito por Ignasi Serraima, que estará con nosotros a esa de la una menos cuarto. Y en el ratito de oyentes...
¿Dónde están las llaves, matar y ver?
Bueno, yo no sé en cuántos hogares españoles suena esta frase cada día, pero seguro que en mucho. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde he puesto las gafas? ¿Alguien ha visto mi cartera? Normalmente estos despistes son cosa de minutos y enseguida encontramos lo que no nos hemos acordado dónde hemos dejado. Pero hay veces en que la cosa se complica porque en medio del despiste las ponemos en sitios inverosímiles. Así las llaves aparecen semanas después dentro de un bolso que no recordamos haber usado, el móvil lo hemos metido de la nevera, o el coche resulta que lo hemos aparcado en una plaza de parking de la que ni nos acordamos del número ni de la planta. Bueno, resumiendo, que lo que hoy os pedimos, y luego Sergio Martín Romo os contará por qué, son esos despistes que os hicieron perder cosas por colocarlas en lugares extraños.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp funcionando desde ya mismo, 628-091-117. Hoy vamos de despistes, de esos lugares raros en los que pusisteis cosas que luego encontrasteis y dijisteis, pero madre mía, a mí cómo se me ha ocurrido semejante lugar. Son las 10 y 12 minutos, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Comenzamos.
Paso a paso, más placenteras las pausas, como canta Jorge amando la trama, que el desenlace viene solo, espera en un cruce en el camino.
Paso a paso, no queda otra para llegar hasta allí. Siempre así, siempre despiertos o dormidos. Otra muestra, otra historia que contar de lo vivido. Paso a paso. Separan, ya lo harán, eso fijo. Voy sorprendiéndome, sigo enganchado, sigo conectando conmigo.
Mi caballito de mar,
caballito
ya
de
conoce
mar.
Mis delirios.
Sigo queriendo volar, no existe encontrar mi sitio. Sufriendo también, si no sufro, no estoy vivo.
Y este 20 de noviembre hay que felicitar a Fran Perea, que cumple 41 años.
Es más que un boceto.
Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp, 928-091-117.
Y como ya les vienen contando los servicios informativos de Onda Madrid, ya saben que en la tarde de ayer hubo un incendio en Leganés. Ocurrió pasada las 7 de la tarde en un piso de la calle Rioja, donde estaban tres niños con sus abuelos. El fuego se originó al arder una manta próxima a un brasero. Se prendió y al intentar sofocarlo, las llamas se expandieron aún más. Los pequeños salieron de la vivienda gracias al hermano mayor, que tiene 8 añitos, y los abuelos fueron rescatados después por los bomberos y se recuperan con quemaduras graves en el hospital. El fuego avanzó rápidamente por la vivienda y en minutos afectó a todo el edificio, que tuvo que ser desalojado. En total, 30 personas más se vieron afectadas por inhalación de humo, la mayoría, afortunadamente, con pronóstico leve. Por desgracia, este tipo de incendios es más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Braseros, calefactores, calderas, chimeneas, estufas, en fin, cosas que utilizamos en casa, de las que a veces no cuidamos demasiado y que se convierten en elementos muy peligrosos. Tenemos con nosotros a Rafael Reyes, que es oficial del Área de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con el que vamos a hablar de estos elementos y a darles consejos para evitar catástrofes como estas. Rafael Reyes, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Bueno, si miro las cifras de personas muertas en incendios, el año pasado, por ejemplo, fallecieron en nuestro país 123 personas. Estamos hablando de una cifra, hombre, si la comparamos con accidentes de tráfico es una cifra pequeña, pero son 123 vidas, ¿no?
Sí, todos los años tenemos más de 100 víctimas por incendios en España. La estadística está en 123 es de 2018, porque siempre vamos con un año de retraso. Sí. Tardan un poquito en salir, pero vamos, siempre estamos por encima de las ciento y pico, cerca de las 150 en algunos años. Todo se debe sobre todo a estos meses de invierno, en los que bajan las temperaturas, aumenta el número de incendios de vivienda, el número de víctimas por monóxido de carbono, de tal forma que más o menos 6 de cada 8 víctimas suelen estar relacionadas con el uso de elementos alternativos para calentarse o cocinar, como estufas, braseros, en estancias lógicamente poco ventiladas, que es lo que produce que esa combustión, que debería ser una combustión completa con suficiente oxígeno, al haber poco oxígeno se produce una combustión incompleta y se genera ese gas tan peligroso que además no se puede detectar, que es el monóxido de carbono, y que produce la intoxicación sin que nos demos cuenta.
Bueno, estamos hablando de algunos elementos que creíamos que estaban casi casi desaparecidos. Hablamos de braseros, esto no suena muy antiguo, o sea, hablamos de estufas de gas, de aquellas famosas catalíticas de nuestros abuelos, pues también parece que están fuera de uso. Sin embargo, se siguen utilizando, y a mí me llama muchísimo la atención esto.
Sí, así es el tema este que se habla tanto de la pobreza energética. Y nos encontramos casos, pues como hace unas semanas también, de gente que mete la barbacoa después de utilizarla, pues la mete en la propia vivienda para calentarse, o el que abre calienta la vivienda también con el horno de la cocina, con hornillos, con todo tipo de elementos alternativos, que por supuesto no se deben utilizar en interiores, mucho menos en dormitorios cuando nos vamos a dormir. Y todo lo contrario, lo que hay que hacer es utilizar elementos que estén homologados y que estén revisados por técnicos competentes. Es fundamental esa revisión y mantenimiento de todas las instalaciones. Estos días nos estamos encontrando con muchos incendios de chimenea, que es la época típica, empezamos a utilizar las chimeneas, no se ha realizado la adecuada revisión y mantenimiento de los tubos, de los conductos de extracción de los humos, y se genera el incendio en la chimenea, con lo que implica, sobre todo en chales que tienen cubiertas de madera, que al final el desastre es tremendo.
Claro, o sea, que son elementos que debemos manejar con muchísimo cuidado.
Hay que tener ciertas precauciones, pues de limpieza, de mantenimiento, de ventilación mínima. No podemos utilizar ni calentadores, ni chimeneas, ni otros elementos de este tipo sin tener una ventilación mínima en la vivienda. Todos los días, durante unos minutos, hay que ventilar otra vez todas las estancias para limpiar ese aire que puede estar cargado con monóxido de carbono por el uso de estos elementos.
Claro, y luego hablamos de elementos eléctricos también, me imagino, que a lo mejor no están en buenas condiciones. Me imagino que eso, señor Reyes, conviene. Oye, no pasa nada por ponerse un par de mantitas más en la cama, pero por las noches, por ejemplo, los radiadores eléctricos conviene desenchufarlos, ¿no?
Sí, todos los aparatos eléctricos hay que desenchufarlos, pero tanto los aparatos eléctricos como los calentadores o las estufas, braseros o chimeneas. O sea, tanto si salimos de casa como si no vamos a dormir, hay que mantener la vigilancia y hay que o desconectar o apagar en el otro caso.
Luego hay costumbres que a veces tenemos que son muy peligrosas y que no valoramos quizá esa peligrosidad. Poner, por ejemplo, una manta, un pañuelo, un cojín encima de una bombilla, de una lámpara, esto puede provocar un incendio, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con los materiales combustibles, no acercarlos ni a estufas, ni a braseros, ni chimeneas. En el caso, por ejemplo, de las chimeneas es importante porque no haya alfombras, que no dejamos la ropa secar,
Claro. Siempre
manteniendo una distancia mínima de un metro hasta el hogar, y que es otra regla que tampoco solemos respetar.
Yeah.
El incendio de ayer parece ser que ocurrió, como habéis comentado, por la proximidad de una faldilla o la típica mesa camilla. Con el brasero, claro, llama viva, pues al final los materiales combustibles salen ardiendo por la proximidad, por radiación.
Y luego hay un elemento que tengo yo aquí apuntado, en el que yo sinceramente nunca había pensado, que son las mascotas. Hay que tener mucho cuidado con las mascotas. Con los niños ya sabemos que hay que tener mucho cuidado y que no hay que dejar ni que se acerquen a ninguna fuente de calor. Pero claro, las mascotas a veces nos despistamos, tenemos un perro, tenemos un gato, yo que sé, un conejo, lo que sea, que en un momento dado puede hacer una avería de las gordas, ¿no?
Sí, puede ser por varias causas, pero vamos, desde que roban los cables. Hasta que se acerquen a un brasero o una estufa si se está utilizando algo de llama viva y se prenda el pelo y propaguen el incendio al material combustible próximo.
Por último, señor Reyes, yo creo que conviene, viendo lo que ha ocurrido en Leganés, donde afortunadamente no hay víctimas mortales, sí hay dos heridos graves, que son los abuelos que estaban con estos tres niños en el hogar donde se provocó el incendio. Sí nos ha llamado la atención que de los tres niños, que eran tres niños pequeños, tres menores, el mayor sacó a sus hermanos de la casa. ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de que se produzca un incendio? Porque aquí sabemos que se prendió, o por lo menos esta es la hipótesis que se maneja, se prende una manta con un brasero y cuando intentan apagar el incendio lo que hacen es avivar las llamas, con lo cual, bueno, pues el incendio se propaga. Yo creo que conviene repasar el ABC de lo que debe hacer una persona en el momento en que se produce un incendio en su casa.
Sí, pues lo primero y fundamental siempre es intentar mantener la calma. Cuando detectamos un incendio en nuestra vivienda, que lo ideal sería que la detección fuera automática, disponiendo de un aparato muy sencillito, que es un detector de humos, que nos avisa en los primeros instantes, incluso aunque estemos durmiendo, y nos alerta de esa situación. En caso de que el incendio sea en nuestra vivienda, en primer lugar intentaremos sofocarlo si el incendio está en sus primeros inicios, si es un conato y todavía es controlable.
Sí.
Para ello pues disponemos de diferentes elementos. Hoy en día todos los bloques de vivienda disponen de extintores.
O deberían.
Deberían, según normativa.
Sí.
Intentaremos sofocarlo, pero si vemos que no nos hacemos con el incendio, pues como debió ocurrir en el caso de ayer, y que al revés, que se aviva y que sigue desarrollándose, lo que haremos será ir cerrando todas las puertas de la vivienda, desde esa estancia en la que se ha producido el incendio hasta el exterior. Dejaremos todo cerrado.
Sí.
Esto implica cerrar las puertas, es importante porque lo que evita es la propagación del humo, y saldremos al exterior. Llamaremos al 112 y avisaremos de la situación. ¿Qué pasa con el resto de viviendas, por ejemplo, de este bloque, como ayer? Que al final se produzca esa situación de pánico y si no están bien informados, pues cada uno actúa como entiende que debe actuar y muchas veces cometiendo imprudencias. Si el incendio, lo que hay que tener muy claro, por encima de todo, es que lo importante en un incendio no son las llamas, no nos vamos a quemar, normalmente, salvo que estemos en la vivienda incendiada y estemos intentando sofocarlo. Sino lo que va a pasar es que no nos vamos a poder intoxicar. Entonces el riesgo fundamental es el humo. Y lo que hay que tener cuidado es con ese humo. Si el incendio es por encima de nuestra vivienda, la vivienda incendiada está por encima de la nuestra, es probable que cuando salgamos al exterior de nuestra vivienda, la escalera no tenga humo todavía.
Claro, porque el humo asciende. Sí.
Claro, el humo, como está caliente, va a subir por el tiro de escalera a las plantas superiores, en un principio. Entonces, si vemos que la escalera está libre de humo a nuestro nivel de planta, podemos abandonar la vivienda. Cerraremos todas las puertas para evitar, lo que hemos dicho, la propagación, y esperaremos la llegada de los bomberos con las llaves para que puedan revisar la vivienda. Si el incendio está por debajo de nuestra vivienda, lo normal es que cuando abramos la puerta de la casa, que la intentaremos abrir con cuidado para ver si hay humo, si está caliente, etcétera, sí, cuando salgamos al rellano y nos acerquemos a la escalera, si vemos que hay el más mínimo humo, nos volveremos a introducir dentro de nuestra vivienda y cerraremos las puertas. Estamos mucho más seguros dentro de casa, con las puertas cerradas, poniendo trapos, mantas, toallas húmedas en las grietas que puedan quedar en el quicio de la puerta, sí, en el umbral, y nos iremos a una habitación que tenga una ventana desde la que se nos pueda ver desde el exterior y haremos señales a los bomberos cuando lleguen para avisar de nuestra situación. Uh-huh. Ahí estamos muchísimo más seguros que saliendo al hueco de escalera en el que están esos gases provocados por el incendio, ese humo, que va a provocar que nos intoxiquemos y que en algunas situaciones no lleguemos ni a poder bajar por la escalera y nos quedemos en la escalera.
Ya. Yeah.
Muchas de las víctimas que nos encontramos, sobre todo los heridos que se provocan en cualquier incendio de poca entidad, precisamente se provocan por una evacuación incorrecta a través de una escalera con humo.
Yeah.
Entonces, fundamental llamar al 112, cerrar siempre las puertas y, a ser posible, instalar un detector de humos.
Bueno, pues con esos consejos estaremos mucho más seguros. Aquí lo más complicado es mantener la calma, señor Reyes, porque cuando, claro, como no te avisan, oye, que mañana vas a tener un incendio, ni la semana que viene no estás preparado. Claro. Esto se produce de pronto y es muy fácil que cunda el pánico y que hagamos cosas, en fin, que no debemos hacer. Pero bueno, que todo el mundo sepa que siguiendo estos consejos que nos da Rafael Reyes, que es oficial del Área de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, vamos a estar mucho más seguros que haciendo todo tipo de cosas. En fin, señor Reyes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá muchísimas que no tengan ustedes que trabajar absolutamente nada ya el resto del otoño y el resto del invierno. Va a ser complicado, pero
va a ser difícil,
¿no? Por desearlo no pasa nada, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, décima jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSK de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos,
maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La seguridad de los taxistas. Sobre este tema está hablando a estas horas la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, precisamente con los afectados. Se buscan soluciones en un día a día complicado en muchas ocasiones para los profesionales del sector, y de ello, en fin, es un clarísimo ejemplo el asesinato ayer de un taxista en Alcalá de Henares. Hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega se encuentra precisamente en una parada de taxi para hablar con ellos sobre todos estos asuntos. Gloria, muy buenos días.
Sí, Eli, nos hemos venido hasta una parada de taxi y queremos pulsar también la opinión de los taxistas en cuanto a la seguridad y sobre todo también cómo se encuentran después de lo acontecido ayer. Roberto lleva 11 años al volante del taxi. ¿Cómo sale uno a trabajar después del duro día de ayer?
Hombre, pues sales lo primero consternado, pensando en el compañero y que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros, y que todos los compañeros que salimos a trabajar por la noche estamos vendidos, salimos con miedo. Yo, de hecho, me tiré una vez, me apuñalaron y me tiré 2 meses sin salir a trabajar. Me metí en el coche, me temblaban las piernas y decidí pasarme al turno de día. Desde hace mucho tiempo estamos pidiendo a las asociaciones, tanto a comunidad como al ayuntamiento, que nos dejen, o sea, no que nos pongan, que nos subvencionen, sino que nos dejen meter algún sistema de aviso, tanto a policía como internamente entre nosotros, poder avisarnos cuando estamos en algún caso de peligro. Pero entre la pasividad de las organizaciones, esto está en stand-by y seguimos a día de hoy desprotegidos totalmente.
Bueno, hoy hay una reunión convocada a última hora de ayer por la presidenta regional con varias asociaciones. ¿Tenéis fe en que salga algo bueno, algo positivo de ese encuentro?
Hombre, queremos pensar que ellos harán algo por nosotros, pero ya te digo que durante estos últimos años ha habido una pasividad tremenda por parte de todos los actores, asociaciones, ayuntamiento, comunidad, el Estado. Quiero pensar que sí, que se va a hacer algo, pero...
Roberto, ¿y qué pasó con las famosas mamparas, con ese botón rojo para avisar al 112, que sí existía en algunos vehículos, ahora cada vez menos?
Las mamparas se dejaron de homologar automáticamente los modelos que nos...
De los coches nuevos.
Los modelos de los coches nuevos, y solo hay un modelo homologado, que casualmente es el modelo más pequeño y más incómodo para instalar las mamparas. De hecho, ni el conductor va a gusto trabajando y los clientes se quejan muchísimo. Y el tema del botón rojo era un sistema que teníamos que funcionaba muy bien, conectado con el 112, con policía, con Suma, con todos los organismos de seguridad. Pero entre asociaciones, volvemos a lo mismo, comunidad, sistema 112... dejaron de pagarse unas cuotas, hubo una deuda millonaria y al final el sistema quedó inutilizado. Lo llevábamos, pero apretabas el botón, pero ahí no respondía nadie.
¿Has conseguido volver a trabajar de noche los fines de semana?
Sí, he vuelto a trabajar por necesidad, porque no me queda más remedio, pero sales con miedo, vas muy precavido. Antes de montar a un cliente miras la apariencia que puede tener y vas con miedo.
La apariencia a veces es engañosa, ¿no?
En el 90% de los casos la apariencia engaña. Te puede pasar con la persona que vaya mejor vestida y con la mejor apariencia, que te la puede...
¿Qué te pasó aquella vez? ¿Cómo sucedió todo y cómo soliste, o sea, cómo reaccionaste?
Pues fue cosa de hace 10 años. Cogí a un hombre de unos 40 años, de etnia gitana, en la misma Gran Vía, 4:30 de la mañana, le llevé a Villaverde y hablando con él muy bien. Y de repente, cuando llegamos lo que es a su zona de confort, donde él se sentía a gusto, su barrio, cambió totalmente su forma de ser, me agredió, directamente me pegó un puñetazo, me dejó noqueado como unos segundos, y cuando quise despertarme, él me sacó del coche, forcejeamos, yo intenté defenderme, y él, al ver que yo intentaba defenderme, me clavó un destornillador en el abdomen.
¿Y Y de esas heridas uno se recupera, si se puede salir con vida, no como en el caso del compañero de Alcalá, pero muchas veces me dicen los taxistas los que más cuesta superar son esas secuelas psíquicas, ¿no? Superar ese miedo, en tu caso, ¿cómo lo conseguiste?
La necesidad. Ya te digo que yo me tiré como al fin de semana siguiente, me metí en el coche, 11 de la noche, empecé mi turno y antes de salir del garaje me empezaron a temblar las piernas, me vinieron los recuerdos, de hecho todavía tengo los recuerdos de cuando él me apuñaló y estuve un tiempo sin trabajar, pero ya te digo, la necesidad, el tener que ganar dinero.
Decíamos además que cada vez los taxistas llevéis menos dinero en metálico, ¿no? Porque es normal que la gente pueda pagar ya con su tarjeta o con el teléfono móvil, o sea que la recaudación en realidad que lleváis en el coche es pequeña.
Sí, yo lo que no entiendo, porque hoy en día tenemos pago con tarjeta, con Bizum, con Alipay, con aplicaciones, o sea, yo una noche después de terminar un turno puedo llevar como mucho, muchísimo, 90 euros más el cambio de billetes de 5 y de 10, puedo llevar 140, 150 euros. Yo no sé si les merece la pena agredir a un taxista o pasar por esa situación por 150 euros.
¿Sabéis algo más de lo que pudo pasar esa noche en Alcalá de Henares? ¿Se ha comentado entre los compañeros? ¿Se ha averiguado algún dato, aunque la policía está trabajando en esa investigación?
No, tenemos los datos que salieron ayer en televisión de que le fue a robar. Y él pues se defendió como pudo. Le pilló por detrás. Es que estamos vendidos. Vas conduciendo, te pueden pinchar por detrás. O sea, estás totalmente indefenso.
Roberto, pues muchísimas gracias. Te dejamos, que tengas buena jornada.
Igualmente.
Como decías, Eli, a esta hora esa reunión transcurre en el interior de la Real Casa de Correos. Allí han sido citados los taxistas y vamos a pulsar alguna opinión más de las personas que ahora mismo se encuentran al volante. Vamos a hablar con una mujer taxista. Estamos en directo preguntando a los compañeros del taxi, bueno, ¿cómo han salido ya a trabajar después de lo sucedido ayer en Alcalá de Henares? ¿Cómo están vuestros ánimos?
Bueno, pues hombre, la verdad es que es un poco, te sientes a veces inseguro, pero bueno, tampoco puedes ir pensando que te va a pasar algo.
¿Has pasado miedo alguna vez al volante? ¿Cuántos años llevas conduciendo el taxi?
Pues yo llevo 4 años, lo que pasa es que la verdad es que yo de noche no trabajo, entonces por el día pues nunca me ha pasado nada así conflictivo ni peligroso, pero claro, entiendo que por la noche pues no es lo mismo.
¿Qué se necesitaría para ir más seguros en el vehículo?
Pues yo pienso que algo que te conecte directamente con la policía o con el... Sí, con la policía. Que tú tengas algo de alguna manera que puedas inmediatamente un tipo de botón o de... Que conectes con ellos para que sepan que estás en peligro.
Entre los compañeros a veces también os dais avisos, ¿no? Cuando veis algo, alguna circunstancia rara, me imagino.
Sí, hombre, tenemos grupos y siempre por los grupos pues al final te acabas conectando unos con otros. Hay alguna cosa rara de alguna persona que sea que lleve unos días haciendo algo, pues te lo mandan. Hay tal persona en la zona de, yo qué sé, de Atocha o tal, y entonces pues te vas enterando, sí.
¿Cómo te enteraste ayer de lo sucedido al llegar al trabajo, al taxi, al encender la radio, me imagino?
Pues yo ayer me enteré por la mañana, sí, a través de un grupo que tengo, pues mandaron la noticia. Y bueno, luego otro, un familiar también me lo comentó, o sea que sí, se corrió la luz.
Muchísimas gracias. Esta es la sensación que en esta jornada, Eli, tienen los taxistas, tienen que volver a trabajar. Algunos se lo han pensado esta noche a la hora de salir.
Pues normal, porque salen con miedo. A ver si ponemos solución a estas cosas. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hey, Clara. Good morning. No se te oye, te han cerrado no el micro.
Es para que no se note lo más.
El nivel
de inglés.
Bueno, que vamos de nivel de inglés sí, hoy. Sí. Nuestra pregunta al mundo se divide en dos mitades.
Eso es. Y hoy no va a poder ser en dos mitades.
Ya.
Ahora lo explicamos. España sigue empeorando su nivel de inglés y ya van 5 años consecutivos según el ranking mundial EP English Proficiency Index.
Pronunciación muy bien. Claire.
Y por eso, bueno, hay que decir que Europa es con diferencia la región del mundo en la que mejor se habla inglés, exceptuando lógicamente Norteamérica, Asia, muy mal, Oriente Medio y África, también
fatal.
Pero es que países como Francia e Italia tienen un nivel muy parecido al de España, nos ganan por muy poquito, pero nos quedamos con ese dato, estamos empeorando. Aquí en Madrid no vamos mal y las mujeres mejor que los hombres.
Bueno.
Esos son los datos que arroja este índice y por eso hemos preguntado hoy, acordémonos de los currículums y lo que podemos...
En los currículums siempre se pone nivel de inglés medio alto.
Medio alto.
Todo
no,
el mundo.
Pero no nos ha gustado esa opción.
No.
No, vamos a precisar un poquito más, porque medio alto es un refugio.
Sí.
Es un refugio muy ambiguo. Vamos a dar 3 opciones hoy. Alto, medio o nulo. Y como valoramos mucho la honestidad de nuestros oyentes, pues les pedimos que nos digan la verdad.
¿Cuál es su nivel de inglés?
No como en
¿vamos
el currículum?
A hacer nuestra propia encuesta.
Eso es. Y en la página web Onda Madrid, de Onda Madrid está la encuesta. Y también en Twitter, Buenos Días OM. Ahí se puede elegir entre una de esas 3 opciones. Alto, medio, nulo.
Exactamente. Bueno, pues a las 12:30 comprobamos. A
nuestro
ver cómo,
nivel de inglés.
¿Cómo está el nivel de inglés de los oyentes de Buenos Días Madrid? ¿De acuerdo?
Vale. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, es miércoles, son las 10:44, así que hay que dejar paso a Pedro Martín y su Con Buena Planta. Muy buenas, Pedro.
Buenos
¿qué tal?
Días. ¿Qué tal, Eli?
Buenos bueno, buenos días. Buenos días para los que estáis en contacto con las plantitas, los arbustitos, los arbolitos.
Sí.
Pues está muy bien que llueva y estas cosas.
Exactamente, y que haga frío y tal. Y todo.
Sí, para los seres humanos que ni encogemos cuando cae el agua, ni crecemos cuando nos riegan.
Hay que adaptarse, esto no... hay que poner tantas pegas. Que bueno. Dice, ahora toca... A que nos gusta mucho el jamón.
El jamón sí, claro.
Claro, para que se cubre el jamón tiene que hacer frío.
Ya, también es verdad. Tiene que estar la bellotita en el campo.
Los árboles también descansan, entonces tiene su época de reposo, en fin, aunque no reposan todas, pero en fin, tiene sus ciclos.
Oye, hay países en los que no hay ni invierno ni verano ni nada, está siempre a la misma temperatura. Bueno, también hay árboles y también hay plantitas.
También hay plantitas.
Jamón no, pero...
Pues entonces, ¿por qué no vamos allí? Pues porque allí no hay jamón.
Exactamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aparte de responder un montón de consultas que tenemos y que nos llegan a través del correo, que es, voy a recordar, conbuenaplantaom@ondamadrid.es.
Vale.
Por donde tú quieras.
Pues empezamos respondiendo, que es lo más importante.
Venga, 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 perfecto. Pues venga, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Rosa.
Sí.
Rosa nos dice que tiene un pino que se está secando por las hojas y el tronco. Dice que se está poniendo blanco.
Bueno, le recomendaría que, por favor, porque así con esos datos no siempre puede ser la misma causa, pero si nos pueden mandar una foto.
Foto, ¿verdad?
Que nos ayudaría muchísimo. Pero si se le están cayendo las hojas mucho, seguramente tenga algún habitante no deseado, quiere decir criptogámica, alguna barrenito en el tronco, había que mirar si tiene
barrenito.
Sí, son barrenos, son animalitos que hacen taladritos muy finos, casi microscópicos, que hay que acercarse mucho a la corteza y ver si hay, o quitar una laja de esa corteza del pino y ver si detrás hay insectos alojados o hay taladritos pequeños, eso observarlo. Y luego si el terreno se ha modificado o se ha alterado por algo, se ha hecho una obra o le ha caído algún producto, que no sea el más idóneo. Esa serie de cosas la necesitaríamos para, según estas causas, utilizar la solución. Entonces, si nos puedes mandar la foto para el próximo día, seremos más clarividentes y
bueno,
más
precisos. Rosa, pues ahí nos quedamos a la espera de esa foto para que Pedro pueda hacer un gran diagnóstico. Mira, el que ha mandado foto es Modesto.
Sí.
Modesto sí nos ha mandado foto y dice, ¿cómo puedo reproducir la stevia? Por semillas tengo entendido que es bastante difícil y tengo una planta bastante grande, como puedes ver, y ahí está la foto.
Bueno. Por semillas es más complicado, sí, porque hay que seleccionarlas en un momento álgido, final del verano, cuando está esa flor, y cogerlas y luego dejarlas secar, en fin. Y son, aunque son, tienen poder de germinación bastante bueno, pero son más delicadas. Entonces, yo recurría, es un poco parecido casi como el geranio, es decir, hacemos esquejitos de tiernos, de los tiernos final, de las ramas finales de la stevia, que no tenga flor. Y hacemos trocitos pues, de 8 o 10 centímetros aproximadamente. Los metemos en agua tibia, tibia, o sea, un poquito atemperada, que no esté fría.
Y ni caliente tampoco.
Exactamente.
A temperatura ambiente. Así que metemos el dedillo y está...
Que esté agradable, pero no esté caliente. Entonces, lo tenemos como 8 o 10 días aproximadamente. Podemos hacer dos cosas. Meterlo en agua esos 8 o 10 días para ver qué genera, como ocurre con las alegrías y a veces los geranios, esas raicillas que luego nos sirven de seguridad para que enraíce. O también comprar hormonas de enraizamiento, tener un sustrato muy húmedo, no encharcado, pero sí muy húmedo, y según cortamos esos brotes de esos 8 o 10 centímetros, plantarlos en ese sustrato, humedecer primero en las hormonas, que es como los polvos de talco parecido, humedecemos y plantamos directamente. El mismo día que lo hemos cortado, no dejar pasar más tiempo porque se debilita, se oxida el corte y entonces lo germina peor, enraiza peor, perdón. Y lo plantamos en ese sustrato húmedo. Apretamos bien alrededor de ese tallito que hemos puesto en ese sustrato, en un tiestecito pequeño de 10, 12 centímetros, no más. Y lo ponemos en un sitio que no dé demasiado el sol. O sea, un sitio a semisombra.
Sí.
No en la oscuridad total, pero un poquito a semisombra. Lo vamos a regar a diario. Quiere bastante humedad. Y vemos que ese tiesto que lo hemos puesto, o ese macetero, o esa jardinera, que drene bien, que no se nos encharque, pero que tenga humedad constante. Por eso decía la otra fórmula de meterlo en agua 8 o 10 días y luego después plantarlo. Pues podemos hacer, como tendremos, hemos visto que la foto es generosa, la planta la tiene, la tiene bien, cuidada, pues que haga varios cortes y que pruebe. O sea, unos que los meta en agua y otros que los plante directamente. La planta conviene, después del verano, dar una poda intensa. O sea, no es necesario dejarla tan grande.
Tan grandota.
Que bueno, que no está mal, que es una planta que, por cierto, se ha utilizado para endulzar en Sudamérica. Es muy agradable y muy, muy agradecida. Y después del verano la cortamos con generosidad. Le dejamos 10-15 centímetros desde donde nace y volverá
a brotar. Nos da mucha pena hacer estas cosas.
Ya lo sé,
Pedro, porque además dice, me la voy a cargar.
No, pero si no quieres que se envejezca y quieres que siga echando brotes tiernos y agradables, pues es mejor dar una poda de rejuvenecimiento, que es lo que hacemos a veces con una serie de plantas. No con todas, pero sí con una serie de plantas. Y con estos consejos, esperemos queremos que le vaya bien. Si no nos llama, y nos comprometemos a subsanar el error.
El error, pero bueno, en modesto, haciendo esto que dice Pedro, seguro que te
bueno,
va muy bien.
Nos dices qué tal el resultado.
Bueno, Lourdes sí. nos dice, me acaban de regalar un mirto que sí. mide como un palmo.
Sí.
Disculpar mi ignorancia, pero no tengo muy claro qué es y por lo tanto... No sé dónde plantarlo por el tamaño que pueda alcanzar y, por supuesto, cómo cuidarlo. Pedro, ¿me aconsejas?
Sí, es un arbusto generoso. Puede coger 1.5 metros, incluso algo más, incluso al 1.80.
O sea, hablamos de un arbusto, para empezar. Sí. No es si un árbol ni es una
si
planta.
Si hemos ido a la Alhambra, vamos a la zona de los arrayanes, al sí. jardín. Es un arrayán. El mirto arrayán es lo mismo. Entonces, nos huele muy bien, es muy agradable. Hecho una flor minúscula, pero muy olorosa. Y no es exigente, es una planta mediterránea, con lo cual no tenemos que aclimatarla y hacer cosas extraordinarias. Es decir, un suelo genérico te va a ir bien, que le dé el sol, porque así te va a producir más flores, y cuando se salga de su forma, si no quieres dejarlo crecer de forma natural y que crezca aleatoriamente, pues si le quieres dar forma, admite ser recortado. Es una planta que puede ser ornamental, que le puedes dar forma. A mí me gusta dejarlo crecer de forma... Sí. O sea, dale espacio, dice, bueno, es que lo tengo en una entrada y me corta el paso. Bueno, pues entonces pinzaré un poquito para que no te estorbe. Pero si lo dejas crecer a su aire, es muy agradecido, porque te va a echar muchas flores, va a oler muy bien. Cuando te rozas con él, es un poco como el boj también, que te rozas con él, pues huele muy bien, sobre todo al atardecer o al anochecer. Si le has humedecido en verano y te rozas, huele muy bien, es muy agradable y es muy duro. No coge enfermedades y tiene hoja todo el año.
Yo, por lo que entiendo, me acaban de regalar. ¿Es buen momento para plantarlo ahora?
Es buen momento, sí. Cogemos todo el cepellón, todo el conjunto de raíces, lo sacamos del tiesto. Normalmente hacemos una cosa, cogemos con los dedos, clink, cogemos el tronco sujetando, sacamos el tiesto y antes hacemos el agujero previamente. Siempre más grande que el conjunto de raíces, que el cepellón, un poco más grande y más profundo, y lo enterramos con la tierra que hemos sacado y un poquito de tierra nueva, pues para que esté a gusto.
Vale.
Pero siempre utilizando, mezclando la tierra...
Que trae ya el propio...
No, el agujero, la tierra del agujero para que no se sienta incómodo, porque si solo echamos tierra buena y cuando se separe de ese diámetro, a decir, esta tierra no me gusta, me encojo, entonces lo pasa mal.
Bueno, siempre hay que recordar que las plantitas son seres vivos. Yo no me canso de decirlo. Tienen su gusto.
Y no pueden ir a la tienda a comprar su propia tierra.
Exactamente. Bueno, más consultas que nos han llegado a este correo con buenaplantaom@ondamadrid.es, que ya sabéis que es un correo que funciona a todas horas, las 24 horas del día, todos los días de la semana, incluso en este momento, así que si tenéis cualquier duda que tenga que ver con el mundo de las plantas, ahí está. Libe nos ha escrito y dice, tengo un patio empedrado y me gustaría que creciera musgo entre las piedras. ¿Sabéis cómo conseguirlo? Muchas gracias.
Bueno, está empedrado, pero tiene que tener un poquito
De llaga, me imagino. De
que la llaga no sea totalmente de cemento. Si es de cemento, que sea un cemento poroso, no bruñido, o sea, muy que no tenga poro, que esté muy... Tiene que tener algo de poro. Y si le echamos mucha humedad, a lo mejor un poquito ligeramente de arena de sílice mismo o de río, muy ligeramente en esa llaga, por ejemplo, podemos echar por todo y luego barrerlo. Entonces, todo eso que se queda en ese poro que hemos dicho en las llagas, es una cama, pues para que con exceso de humedad y ahora en invierno, pues prolifere despacio, ¿eh? O sea, no hay semilla para musgo, así como tal, hay semillas parecidas, pero no, entonces con humedad y con más sombra que sol, va a generar ese musgo. Paciencia, porque no es de un día para otro y no es como cuando hacemos un guiso que en unas horas lo podemos tener. No, necesita su tiempo, necesita esa umbría, pausada, porque el musgo crece muy lentamente y con eso esperemos que le sirva. Si no tiene a mano, si no tiene ese poro, habría que echar un poquito de sustrato en esa llaga, luego barrer para que se quede impregnado en esas llagas y así poder hacer, como hemos dicho, la cama para el posterior musgo.
El musgo, hay que recordar que está protegido, que uno no puede
salir. No podemos ir arrancando musgo.
Exactamente.
¿Qué
¿no?
significa cuando vemos musgo en una roca que normalmente la vemos en la cara norte, pues porque le gusta menos el sol? O vemos líquenes en esa esas zonas? Pues significa que es un lugar libre de contaminación, que es un lugar con aire limpio, sobre todo si hay líquenes. El musgo sale, tolera algún tipo de contaminación, pero sobre todo los líquenes, sobre todo si vamos con niños, instruirles, decir, mirad, aquí el aire es totalmente puro, es sano, porque están saliendo líquenes, que hay muchos tipos de líquenes, esas manchitas amarillas o blanquecinas que vemos en los troncos de los árboles o en según qué piedras, pues eso es muy importante y muy necesario.
Bueno, acaba de llegar una pregunta.
Venga.
Ramona, me han regalado una planta de violetas. Ahora sí. Está muy bonita, pero ¿hasta cuándo voy a tener flores y qué hago con ella después?
No sabemos si es la violeta común o es la Saint Paulia, que es la violeta africana.
Ramona, bien, cuéntanos a ver qué violeta es. Claro, ella seguramente ni lo sabrá, bueno, se la han regalado.
Le vamos a ayudar.
¿Qué diferencia
si la hoja,
hay?
Si la hoja es pilosa, que tiene como pelos.
Como pelillos.
Sí, como pelillos. No mojar nunca la hoja.
Ajá.
Porque van a salir manchas blancas en la hoja. Esa es la violeta africana, que ahora están también se venden bastante y están muy de moda porque están con flor. No mojar nunca la hoja. Humedecer el sustrato, pero que no se nos caiga agua en sus hojas porque salen manchas blancas y luego la hoja se...
Se
tiene
queda
un aspecto
pocha.
Feo y se queda pocha.
Vale.
Si es la otra, la normal, la que vemos que nace de forma espontánea, a veces en césped, en aviates, en macizos, pues la podemos mojar que no pasa nada. Quiere el lugar fresco, evidentemente, y le puede dar el sol, no pasa nada. Si se lo han regalado en tiesto y podemos ver, si sacamos el conjunto con cuidado, con el sustrato no seco ni empapado, para ver si las raíces no han llegado al contorno, lo volvemos a dejar en su tiesto.
Ajá.
Si vemos que las raíces están en su contorno, la pasamos a un tiesto 2-3 centímetros mayor, no más, para que no se alteren las flores y que no crezca demasiado la raíz. Pero yo creo que si ahora tiene flores, es casi no moverla. Esperar a que se pasen las flores.
¿Esa cuándo va a tener flores? Que
pues
era lo
depende
que preguntaba.
De lo generosa que sea la planta, porque te va a durar un mes, mes y medio o incluso
hombre,
más.
Qué bien.
Si se te va marchitando con una tijerita de estas de coser de costura, que es con curva, pinzamos, quitamos lo seco, nos entretenemos y nos va a generar más
flores.
Más florecitas. Si queremos tener un detalle y nos está generando flores que algunas no están cerradas, hacemos como el jazmín, cortamos una o dos cerradas, las dejamos en la mesa, en un lugar estratégico, y va a generar un olor agradable en ese proceso de apertura.
¡Qué bien! ¿Eh? Oye, que los oyentes nos ocupan todo el espacio.
Bueno, está bien, solo
vamos, vamos a dejar ahí las consultas, recordando, eso sí, que ahí está ese correo, que podéis mandar todas las consultas que queráis a lo largo de toda la semana para que luego Pedro las conteste.
Bien.
¿De qué nos querías hablar hoy?
Pues quería traer del muérdago, que
el muérdago.
Se pone mucho de moda y sobre todo llegando a esta época. Y bueno, pues que a mí me gusta mucho la mitología y esta planta tiene mucha mitología, ¿no? Según de en qué lugar estés hablando, en Francia o en el norte de Europa sobre todo, pues tiene mucha mitología. Es una planta que es un poco epífita, ¿no? Porque,
¿eso qué es?
Bueno, pues que
epífita.
No... fíjate que se la consideró pues que era divina porque no necesitaba tierra. Sale en los árboles. Es una semillita que se instala en la corteza de los árboles, generalmente coníferas, aunque también la hay en frutales y en álamos. Echa unas bolitas pegajosas, que son lo que nos llama la atención. La vende también de plástico, pero recomiendo que no
casi
la compres.
Casi que no.
Que no la compres
de plástico. Esto no entra en esta sección,
no.
El plástico.
Se comercializa, no es cara. Entonces echa unas ramitas en ángulos y en los extremos echa una bolita oscura verde que cuando madura se queda transparente. Es pegajosa, muy pegajosa. A las aves les encanta mucho, sobre todo a los zorzales. No la pueden digerir y entonces esa semilla... la instalan otra vez en otro árbol. Entonces se instala en la corteza, genera unos agarramientos que sujetan al tronco. Cuando hay demasiado muérdago, puede ser perjudicial, si hay un poquito no pasa nada, para el árbol, porque está consumiendo energía ese árbol, las sales, las aguas, los minerales. Entonces, si vemos alguna, pues no pasa nada. Pero si ya vemos demasiado en nuestro árbol, que tengamos un árbol con demasiado, pues sí convendría eliminar parte de ello.
Ya.
Se va cogiendo, hay tradiciones de ir al bosque y coger el muérdago y para decorarlo en casa. Hay tradiciones que en la cultura celta se utilizaba y decían que había que cortar el muérdago con una hoz de oro.
Ya.
Porque era muy divino. Muy
esto
divino.
No tenemos en casa.
No,
yo no tengo.
Yo tengo hoz, pero es de hierro y no.
Yo no tengo, evidentemente.
Y además, fíjate, el dios de la paz, Balder, que fue herido y muerto con una flecha hecha con muérdago, los dioses, al ver llorar tanto a su amada, pues lo tuvieron en mente, le dieron otra vez la vida y con eso... se perpetuó que quien tuviera un muérdago, se ponen los altos, los arcos de las puertas, y se besara debajo de un muérdago,
tendría, lo hacen mucho los americanos en las
tendría
películas.
El amor eterno, ¿no? No, bueno, los americanos lo han heredado del norte de Europa.
Del norte, de los, sí, de los nórdicos.
Lo que pasa es que ellos lo han hecho más famoso, pero lo han heredado aquí. Y bueno, pues también es dicho, otra tradición, otra mitología, quien sorprenda a una joven debajo de una rama de muérdago, la puede besar. Tiene licencia para besarla.
Pero bueno, ¿eh? Esto está políticamente muy incorrecto
esto
en estos
parece
momentos.
Más latino.
El Me Too, ahí se va a poner como, en fin, una hidra con el muérdago. En fin, Pedro, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido mucho del muérdago. Y hay muchos oyentes que te han agradecido tus respuestas.